Con el tema del empleo, la semana pasada nos mostraba el INDEC que la desocupación bajó al 6,3%, que la verdad que sí es un número que no se daba hace muchísimos años. Y bueno, y después también lo que es el crecimiento del empleo es algo llamativo, porque lo que te está creciendo ahí es el empleo independiente, ¿no? O sea, ahí me quiero situar. La gente está generándose el empleo a través del crecimiento del monotributo. Y pensemos, el trabajo siempre fue esto que se discute en la Argentina cada tanto, es si te da o no te da un piso de bienestar determinado, ¿no? ¿Qué está pasando con el mercado laboral? Hay un cierto replanteo del mercado laboral por esto de que lo que crece es el empleo independiente, o sea, la gente se genera su trabajo, ¿eh? Vamos a hablar con un especialista que es Alejandro Schneider, él es doctor en historia y bueno, y investiga muchísimo lo que es el tema laboral. Alejandro, un gusto, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Buen día. Acá arrancando este lunes, muy bonito acá en Paraná, con un otoño fabuloso, ¿eh? Bueno, ¿se está dando esto? ¿Hay un cierto replanteo? Porque está creciendo el trabajo independiente, ¿no? El monotributo. ¿Qué reflexión podés darnos respecto de esto, del trabajo? Y sobre todo también como trabajador, ¿no? En este caso, profesor. ¿Cómo está el trabajo?
Yo creo que hay una tendencia que se viene dando desde la década de los 90, no solo en Argentina, sino también en América Latina y en algunos lugares del mundo, que es que fundamentalmente el primer problema que se dio, que fue esa reestructuración capitalista que uno comúnmente denomina reforma neoliberal, ha llegado y se ha quedado, ha llegado en ese momento, en los 90, y quedó. Y a pesar de que ha habido cambios en muchos gobiernos con algunas que otra política post-neoliberal, hay algo que no ha cambiado, que es la precarización del empleo. Uh-huh. Ese es el primer punto para partir, la precarización del empleo. La precarización del empleo, ¿qué implica, entre otras cosas? Implica que lo que están mencionando ustedes, que una de las situaciones que se puede evidenciar es que muchas personas no entran en el mercado regular, tradicional, en el mercado que uno estaba acostumbrado a ver, que vieron nuestros padres, que se dio prácticamente desde el estado de bienestar, y que ahora el empleo pasa por la salida individual, por tratar de salir hacia adelante con lo que sea. Porque tengo distintas alternativas, o quedo en un empleo precarizado, inestable, y entonces me acepto las condiciones que hay, o me echan, o me despiden, y entonces la alternativa que me queda es busco una alternativa cuentapropista, emprendedorista, para poder salir hacia adelante. Y eso me parece que es un rasgo propio de este cambio en el mercado laboral que se dio en los 90 y que se acentúa. No es que ha habido una mirada contraria, ¿no? Uh-huh. Sino que es un proceso de acentuación. Claro. Y me parece que la estadística que estamos viendo, que mencionaste al comienzo, uh-huh, es lo que refleja.
Claro, porque o sea, no estaría solamente relacionado con la pérdida del salario real que viene pasando de hace 5 años. Hace 5 años el trabajador privado pierde contra la inflación, ¿no? Algunos dicen, bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con que termina siendo sueldos mal pagos. Pero claro, no solo eso, porque las condiciones laborales también se discuten.
Ese es el punto. Cambió la estructura del tipo de mercado de trabajo. La cuestión salarial es acompañante de esa situación. Uh-huh. Cambió la estructura. En esa estructura, aquellas ideas que empiezan a emerger en los 90, que no hay empleo de por vida, de que uno se tiene que flexibilizar, porque el domingo tiene que ser el día de descanso y porque no puede ser un miércoles o un jueves. Claro. El tema de por qué no tiene que rotarse el horario de empleo, por qué tienes que trabajar toda la semana por la mañana, uh-huh, si también puedes trabajar una semana por la noche. Todas esas ideas que empezaron a practicarse en los 90, hoy es lo que hoy encontramos que decanta en esta situación. Uh-huh. Y en esto, ¿qué implica también? En una expulsión de la fuerza de trabajo que busca una salida individual. Esa salida individual es la de esos contratos, incluso miseria, digo, porque un cuentapropista, incluso el Estado contrata por medio de cuentapropismo. La universidad, mencionaste, hay muchas universidades que contratan de forma cuentapropista para una determinada tarea. Entonces, es una tendencia que se da en todas partes del mundo, y en Argentina, bueno, está en ese camino.
Claro. No, y yo creo que además, no sé, Santi, qué opinás, pero yo creo que después de la pandemia esto se acentuó, porque, por ejemplo, lo que es el trabajo remoto, que supuestamente hay una ley, pero no está reglamentada, y acá yo conozco gente que lo pide en Paraná, y hay un gran gris, no se sabe bien cómo hacer con eso, el trabajador lo puede pedir, pero en realidad no se sabe bien cómo hacerlo, pero la gente que se dio cuenta que podía trabajar desde su casa, y hay un montón de tareas que la puede hacer así, no está dispuesta, digamos, a cumplir determinada cantidad de horas, además a hacer extra y que las extras se las chupe la AFIP. O sea, está en discusión un montón de cosas, ¿no?
Totalmente, totalmente es así. Y además, bueno, evidentemente la pandemia, la guerra, posteriormente, y fundamentalmente la generalización del empleo del home working ha llevado a que se dé esta situación.
Alejandro, y entonces, ¿vos creés que se podrá volver al escenario anterior de empleos más formales, más seguros, o esto ya es una tendencia que va a seguir para adelante nomás?
Yo creo que por ahora es una tendencia que sigue. No quita en un momento que el Estado, en determinadas circunstancias, vuelva a regular el mercado laboral frente a una crisis. Recordemos cómo surge la estabilización del empleo. La estabilización del empleo surge en un momento de crisis muy fuerte, que es la crisis del año 29. Antes de la crisis del año 29, en pleno, que podríamos llamar la Argentina decimonónica o la América Latina decimonónica, existían jornadas de empleo larguísimas, existía precarización laboral y demás. Frente a los procesos de revuelta social que se inician con la Revolución Rusa, en los cambios que se dan en todo el mundo en esa década del 20, la propia crisis del 29, aparece un Estado intervencionista para empezar a regular la economía y, entre otras cosas, regula el mercado de trabajo. No sabemos cuál es la dinámica de la historia, no podemos decir esto es ahora y para siempre. Lo que sí es que hoy hay una tendencia muy fuerte. Quizás el día de mañana nuevamente aparezca un Estado intervencionista, revueltas sociales, lo que sea. Miren lo que está sucediendo en Francia. En Francia hay un proceso de disputa muy fuerte con respecto al sistema jubilatorio y el cambio del sistema de regulación laboral, algo que quizás uno no lo pensaba en Francia desde hace años, desde el mayo del 68, que no se ve el nivel de revuelta, incluso más radicales que el mayo del 68.
Y los profesores,
no hay una historia que termina.
Sí. Y el sector de en donde estás, Alejandro, bueno,
tiene... Yo estoy en la universidad pública y estamos totalmente con bajos salarios, claro, tenemos estabilidad laboral. Eso no quita que haya una importante cantidad de trabajadores en mucha parte de la universidad pública, fundamentalmente en la Universidad de Buenos Aires, que es trabajadora ad honorem, o sea que no cobra salarios. Todavía hay importantes facultades como Derecho, Veterinaria, Medicina, donde los trabajadores docentes no cobran salario, y por otro lado, aquellos donde se cobra salario, como la Facultad de Filosofía y Letras, Sociales, Psicología y demás, o en cualquier universidad pública, los salarios son salarios muy bajos, que no llegan a la canasta básica de ingresos, ¿no?
Qué bárbaro. O sea que estamos en eso, estamos como en un replanteo del trabajo, ¿no? Pero los que están adentro del mercado formal están viendo cómo hacer para hacerse cuentapropistas, o bueno, se está generando un crecimiento del empleo a través del trabajo independiente. Y también lo veo en los jóvenes, que después lo vamos a estudiar en otra nota, que no están dispuestos a estas condiciones, digamos. Están queriendo también ellos hacerla de ellos y generar el autoemprendedurismo, ¿no?
Totalmente.
Bueno, Alejandro, te mandamos un cariño. Gracias por el análisis, ¿eh? Muchas gracias.
Y seguimos comunicados.
Bueno, muchas gracias. Alejandro Schneider, que es doctor en historia, y bueno, y él se dedica mucho a analizar lo que es el tema del empleo.